Calvidaya, un espectáculo familiar con teatro, música en directo, también bailarines y efectos mágicos. Llega este fin de semana al Teatro Arriaga. Está escrita por Ángel Mirú y dirigida por Paco Revueltas. Alrededor de 50 niñas y niños del coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao van a interpretar la música de Guridi. Así nos despedimos. Ahora el deporte. Agur.
Onda Cero.
En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
Y con Nacho Losada a los mandos técnicos. ¿Qué tal la Arratsaldeón Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 5 de marzo, en el que volverá a sonar la música de la Champions en Anoeta, en el Real Arena, esta noche a partir de las 9, donde la Real sueña con una remontada histórica ante el todopoderoso Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Enseguida vamos con todo ello, con el resto de la actualidad polideportiva, que viene marcada por la derrota ayer en el cierre de la jornada liguera en primera división del Deportivo Alavés en el Sadar ante Osasuna. El resto de la actualidad deportiva nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Música de la Champions. Saludo a Íñigo Taberna. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Hola, ¿qué tal, Gorka? Arratsaldeón.
Esperemos, ojalá no sea la última vez que suene esta temporada, esta noche en el Estadio de Anoeta. Sería una grandísima noticia porque la Real Sociedad habría conseguido un hito prácticamente histórico, remontar ese 2-0 desfavorable que se trajo del Parque de los Príncipes hace ya unas semanas frente al Paris Saint-Germain, y es a lo que apela el equipo y la afición esta noche, a crear esa noche mágica en el Estadio Anoeta.
Hay que decir que el reto es mayúsculo, ¿no?, para el conjunto blanquiazul, que se enfrenta a uno de los equipos más potentes de Europa y a nivel mundial, sobre todo a nivel económico. Aunque hay que decir que la temporada pasada el Paris Saint-Germain fue eliminado en esta misma ronda por parte del Bayern de Múnich. De cara a intentar la remontada histórica, como bien decías, y Manol, pues todo apunta a que podría alinear su once de gala. Recupera a Ander Barrenechea, que se ha perdido los últimos dos partidos por culpa de un tirón en la espalda, y podría forzar a Donostierra para que juegue de inicio, y también podría forzar a Oyarzabal, que ocuparía la demarcación de delantero centro. Así que el once podría ser el siguiente: con Remiro, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán; con Zubimendi, Merino, Brais Méndez; arriba, Cubo, Barrenechea y Oyarzabal. Recordar las bajas por lesión de Zakarian, que tiene una pequeña lesión en el sóleo; Arise Lustondo, Odriozola, Ayem Muñoz y Carlos Fernández. Y Manol, ayer en la rueda de prensa, recalcaba que su equipo tendrá opciones de pasar a la eliminatoria siempre y cuando sea capaz de repetir la primera hora de juego que realizó en París, en el Parque de los Príncipes, pero eso sí, con más acierto de cara a portería.
Yo no tengo ninguna duda que si el equipo mañana se comporta como se comportó el día que jugamos el partido de ida, sobre todo en la primera hora, el equipo es capaz de hacer ese primer gol, meterse en la eliminatoria y, con el apoyo de nuestro público, ser capaces de dar la vuelta. Pero es que no lo digo porque lo pienso y por hacer soñar, es porque lo demostramos durante la primera hora que jugamos allí, y creo que ellos lo saben, tanto los jugadores como el entrenador.
Juan Imanol, que insistía en su creencia de que la remontada es posible una y otra vez, aunque reconociendo, eso sí, que sería una gran sorpresa.
Yo me voy a quedar muy tranquilo de cómo este equipo ha ido a por las tres competiciones, sabiendo lo complicado que es. Hemos llegado hasta semifinales de la Copa del Rey. De momento estamos en octavos. Lo que queremos es estar en cuartos de Champions. No va a ser fácil, pero yo desde luego me lo creo, y los jugadores también, y eso es lo más importante, sabiendo y respetando muchísimo al rival. Ojalá que mañana, pues bueno, después de haber recibido el palo que recibimos el martes en Copa, estemos todos contentos y abrazándonos, diciendo que estamos en cuartos de Champions, y sería un bombazo.
Hay quien piensa, o hay quien dice, que la clave de cara a la posible remontada es que la Real marque un gol cuanto antes, en los primeros instantes del encuentro, y así pueda poner nervioso al Paris Saint-Germain y, con el empuje de la afición, intentar hacer el segundo. Y Manol no comparte esa idea. Para él, el gol puede llegar en cualquier momento. La clave, mantener la portería a cero.
y no estoy de acuerdo con los que dicen que es importantísimo hacer gol en los primeros minutos. No, de eso nada. De lo que es importante es de competir, de estar vivos y que ojalá seamos capaces de competir, sobre todo como lo hicimos en la primera hora de allí. Si luego somos capaces de que esos detalles que allí cayeron en favor de ellos caigan a nuestro favor, ¡puf! Con nuestro público, si somos capaces de acertar con el primer gol, sea el minuto que sea, estoy convencido que vamos a estar muy cerca de poder lograr ese segundo gol.
Junto a Imanol también compareció ayer por la tarde en Anoeta, Take Cubo, que lo que le pedía a la afición es que confíe en el equipo, ya que él está convencido de que esta noche puede ser histórica.
Ellos tienen que pensar que si el PSG en su campo, pues haciendo un partido medianamente bueno, que ellos hicieron un partido bueno, pero nosotros también, nos sacan un 2-0, pues nosotros yo creo que haciendo un partido muy, muy bueno, no porque no le podemos sacar todo gol de ventaja. Pues yo creo que si vienen al campo es para apoyarnos y agradecemos mucho y que pongan la confianza 100% en nosotros, que nosotros vamos a dar mucha guerra y yo personalmente pienso que va a ser un gran día mañana.
Respecto al conjunto francés, recordar que Luis Enrique recupera a Marquinhos y a Danilo Pereira y que pierde a Asensio, que se ha quedado fuera de la convocatoria por problemas en los isquiotibiales. El once podría ser el siguiente: Donnarumma con Akraf, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández, con Vitinha, Zaire Emery y Fabián en el centro del campo y arriba Dembélé, Barcola y Mbappé. Luis Enrique, que ayer montó su show particular en la rueda de prensa, Gorka, con el tema de que no escuchaba bien a la traductora no entendía bien una pregunta, él se hizo loco porque le preguntaban por Mbappé. Bueno, el show de Luis Enrique ayer en la rueda de prensa, pero eso sí, reconocía el asturiano que no se fía del 2-0 de cara a superar la eliminatoria.
Los partidos de vuelta de Champions son difíciles todos, incluso con resultados más favorables que el que tenemos nosotros. Este es un resultado que es muy bueno, no hay ninguna duda, después de ver el primer partido, pero es un resultado que puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada, si no sales preparado para complicaciones, si no sales preparado para entender que el rival puede hacerte gol. Si sales despistado, estás hundido en la miseria.
Veremos a ver si le hunde la Real en la miseria al Paris Saint-Germain. El árbitro del encuentro será el inglés Michael Oliver. Y contar a la afición también que va a haber recibimiento al equipo. El autobús de la Real está previsto que llegue a Anoeta a eso de las 7:25 de la tarde y los seguidores podrán situarse en una de las aceras del Paseo Errondo. A diferencia del partido contra el Mallorca de Copa, una de las aceras estará habilitada para que los seguidores puedan apoyar al equipo. 2.000 seguidores franceses en las gradas y ya ha contado Juan Carlos de Julián en el informativo Gorka, pues que ya ha habido incidentes, la Ertzaintza ha impedido la entrada a Guipúzcoa de un autobús de ultras del PSG que venían con bates de béisbol y navajas, y también ha evitado una quedada para pegarse entre ultras de la Real y del conjunto francés. No tenían otra cosa mejor que hacer. Y en cuanto al trofeo de Duchayá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, lo lidera Zubeldia con 70 votos, 64 para Remiro, 63 para Cubo. En Duchayá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 46 60 o visita su página web duchaya.com.
Gracias, Íñigo. La Champions y ese partido de vuelta de los octavos de final entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain esta noche a partir de las 8:30 en el Radio Estadio de Onda Cero. Y anoche cerraba la jornada 27 de Liga en Primera División el Deportivo Alavés. Roberto Vasco, que da la Rachaldeón.
Caixa Gorka, Rachaldeón.
Y lo hacía con derrota ante Osasuna por 1-0.
En un partido bastante equilibrado que decidió un golazo de Ante Budimir en el minuto 75. Es verdad que previo error grave de Giuliano Simeone y que además la defensa del Alavés estuvo ahí floja porque no encimó al jugador balcánico, que lleva ya 14 goles en esta liga, que es un auténtico killer, que marca diferencias, y ayer lo hizo con un zurdazo desde la media luna imposible para Antonio Sivera. Le dio 3 puntos a los rojillos e impidió que el glorioso sacase un punto en un encuentro, la verdad, donde los babazorros no estuvieron nada finos. Es verdad que empezaron muy bien, pero luego los de Iagoba Arrasate fueron tomando la iniciativa en el marcador, tuvieron 2 ocasiones clarísimas, con 2 muy buenas paradas de Sivera, disparos de Budimir y de Aymar Oroz, también en sendos saques de esquina, tanto David García como el propio Budimir también pudieron marcar, aunque es verdad que en el tiempo de prolongación de la primera parte, en una buena acción de Javi López por la izquierda, el centro a Samuel Morodion, este cruzó el balón y se estrelló en el palo, fue la ocasión más clara del Alavés. En la segunda mitad el partido fue también bastante equilibrado, pero insisto, ese gol de Ante Budimir decidió la contienda para los locales, y así lo expresaba un Luis García Plaza, que ayer tuvo que vivir el encuentro desde la grada ya que fue expulsado contra el Mallorca.
Muy igualado, muy justo para los equipos. Primera fase nuestra de 20 minutos, más o menos, no sé, por decir un tiempo, en que hemos estado bastante bien, hemos dominado y hemos tenido. Después ellos han estado mejor. Y una segunda parte muy igualado, que puede ganar cualquiera. Y al final, un futbolista, pues te ganan. En estos partidos igualados, los futbolistas individualmente ganan los partidos. Y así ha sido Budimir. Como nosotros, pues en ese aspecto no hemos estado tan individualmente, no ha habido nadie que pueda ganar un partido. Ha sido un partido muy disputado, que cualquiera puede ganar. Yo creo que lo más justo es el empate, pero al final decide un futbolista él solo en una acción individual y marca un gol.
La única novedad en el once fue la entrada en el once titular de Carlos Benavidez en lugar de Antonio Blanco, pero luego fueron pasando cosas durante el duelo. Por ejemplo, la lesión de Afkar con un fuerte golpe en la cadera tuvo que ser sustituido por Tenaglia, que ayer actuó de central junto a Rafa Marín, y que hubo dos cambios en el descanso, algo bastante inédito, y además por decisión técnica entraron Quique García y Carlos Vicente. Con la entrada de Quique García se quitó a Guridi y por lo tanto acabó, o el equipo en la segunda mitad jugó con dos delanteros, con Samu y con Quique García, aunque tampoco sirvió de mucho porque, insisto, la producción ofensiva del equipo ayer fue bastante, bastante escasa. Pese a todo, el equipo sigue muy cómodo en la clasificación, de 13º con 29 puntos, 10 al descenso, pero cuando se le pregunta a Luis García Plaza si la permanencia ya está lograda, él es contundente.
Nosotros no. Nosotros tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir trabajando. Nos quedan 11 partidos, nos quedan 11, ¿no? Me parece. Y para mí el domingo es un partido muy, muy, muy importante. No se puede decir una final, porque quedan 11 jornadas y estamos a 10 puntos, a 9 puntos, a 10 del descenso. Pero es un partido para nosotros dar un paso adelante muy importante. El equipo en todos los campos sale a competir. Por eso estamos como estamos, que es una situación que hubiera firmado. No firmado. Hubiera puesto hasta mucho dinero por estar ahora a 10 puntos del descenso. Pero no está hecho.
No está hecho, aunque teniendo en cuenta el nivel de los tres de abajo, que van a ritmo de tortuga, yo creo que incluso perdiendo todos los partidos el equipo puede salvarse. Pese a todo, se le preguntaba también al técnico de Altea si ha hecho las cuentas de cuántos puntos pueden servir para salvarse.
No sé la cifra que tiene que ser. Yo siempre digo que al final de temporada, los últimos 4 o 5 partidos, he visto equipos ganar 5 partidos seguidos, equipos que han ganado 4 partidos en todo el año y se meten y hacen, por ejemplo, no sé, 13 de 15. Porque lo he visto otras temporadas. Entonces, no te puedo decir. Nosotros, está claro que la temporada es buena en cuanto a sensaciones y en cuanto a puntos, ¿vale? Porque abajo es tan flojo, pero nosotros tenemos una puntuación que otros años nos aseguraría salvar, no sé, pero hay que seguir. No te puedo decir lo que se necesita. Solo pienso en ganar al Rayo, en sumar de 3, en ponernos con 32.
Por cierto, destacar también del partido de ayer el magnífico ambiente. Estaba hablando ahora Íñigo de los incidentes de los aficionados del Paris Saint-Germain. Ayer, pese a que el horario y el día es una absoluta aberración para un Osasuna Alavés, hubo un ambiente extraordinario, cerca de 800 seguidores albiazules en las gradas, animando con muy buen ambiente los aledaños, hora y media, 2 horas antes del encuentro. Así que también destacar esa parte positiva entre dos aficiones que están hermanadas. Y lo dicho, Gorka, el equipo que ya mira al duelo del domingo a las 2 en Mendizorroza contra el Rayo Vallecano. García Plaza volverá a sentarse en el banquillo y la principal duda es Afkar con ese golpe en la cadera, aunque en principio el marroquí será de la partida.
Por su parte, el Atlético goza de jornada de descanso, tanto hoy como mañana. Será a partir del jueves cuando comiencen a preparar el choque frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un Atlético que evidentemente tiene en el horizonte esa final de Copa del próximo 6 de abril, pero antes hay 3 jornadas ligueras, la del próximo domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, luego recibirán el derbi al Deportivo Alavés en el estadio de San Mamés y viajará antes de jugar esa final copera al Santiago Bernabéu para hacer frente al Real Madrid. En la plantilla del Atlético quieren abstraerse un poquito de la final de Copa y centrarse en la Liga y en ese objetivo europeo, como reconoce Unai Gómez.
Está claro que es difícil, ¿no? Todos tenemos un poco en mente, pero tenemos que hacer el esfuerzo de centrarnos en Liga, que todavía quedan muchos partidos. El objetivo no lo hemos conseguido todavía y, bueno, aunque es difícil, pues intentamos concentrarnos siempre en el siguiente partido.
En ese siguiente partido y en los que le pueden llevar al Atlético a seguir peleando por la Champions. Ahora mismo los rojiblancos, tras el empate del pasado fin de semana ante el FC Barcelona, tienen el cuarto puesto, que ocupa el Atlético de Madrid, a 5 puntos y aventajan tanto en 8 al sexto clasificado Betis y en 10 puntos a la Real séptima clasificado. El objetivo Champions no se ha desterrado ni mucho menos, y dice Unai Gómez que no solo se conforman a día de hoy con el puesto de Europa League.
Si me dices a principio de temporada que vamos a terminar quintos, pues igual te la firmo, pero ahora, viendo lo fuertes que estamos en casa, yo creo que mejorando un poco fuera de casa y podemos seguir soñando.
Bueno, pues seguir soñando, además, con una plantilla plagada de jóvenes meritorios, como el propio Unai Gómez, y de otros más veteranos y jugadores que incluso a lo largo de la temporada no han tenido tantos minutos y el otro día tuvieron actuación en el once inicial, como pueda ser Dani García o Imanol García Albéniz en el lateral izquierdo, lo que da una sensación de amplitud en la plantilla para Ernesto Valverde en el tramo decisivo de la temporada, donde puede echar mano de todos los futbolistas.
Imanol, después de mucho tiempo, juega y demuestra que tiene nivel para jugar en este equipo, y bueno, un poco eso hace ver el nivel que tenemos en el grupo, el compromiso que hay de los que menos juegan, que hoy estábamos muchos no habituales, y bueno, demostramos que tenemos nivel y que estamos puestos. Tenemos un grupo que chavales jóvenes somos bastantes, pero bueno, creo que estamos preparados como estamos demostrando, y además con la ayuda de los que ya tienen mucha experiencia, pues nos nutrimos, ¿no?, de su experiencia, de sus consejos, y sabemos escuchar y les hacemos caso. Entonces creo que luego en el campo pues se nota.
Del resto de la actualidad futbolística, destacar las jornadas de descanso tanto para la Sociedad Deportiva Morevieta como para la Sociedad Deportiva Eibar en segunda división, y que además esta semana es semana de semifinales de Copa de la Reina, partidos de ida. Mañana turno a las 7 de la tarde para la Real Sociedad, a domicilio frente al Atlético de Madrid. El jueves a las 7 en San Mamés el Atleti recibirá al FC Barcelona.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y Policías Locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arkaute Academia.
Gobierno Vasco.
Sintonía de baloncesto, arrancamos con el Baskonia y con el nombre propio de las últimas horas, que no es otro que el del capitán Tadas Edekerskis, Roberto.
Recientemente renovado, Gorka, hasta el 30 de junio de 2029, el capitán, que llegó con 15 años a Vitoria, lleva 11 años en el club, 5 cesiones, parecía que estaba más fuera que dentro, pero este año está cuajando un gran curso a las órdenes de Dusko Ivanovic, que le está dando toda su confianza. Como cumpla su contrato, se va a convertir en el jugador con más partidos de la historia del club. Y cuenta el lituano por qué decidió quedarse, por qué ha decidido aceptar esta propuesta larga de renovación y no aceptar otras ofertas.
No fue fácil porque también hemos tenido bastantes ofertas de otros equipos, aunque la gente me decía: Tadas, tienes que probar otros equipos, tienes igual es la oportunidad de irse, ¿para qué cambiar una ciudad, un club donde te va las cosas bien por un otro? Pues por más dinero o por igual por un equipo más grande, que igual se supone que tienes más oportunidades de ganar, puede ser. Pero a mí, desde el primer año que estoy aquí, me hace ilusión ganar aquí algo con el Baskonia.
Se le preguntaba también a Edekerskis cuál es el título que sueña ganar y tira alto.
Yo te diría la Euroliga, por supuesto. Es muy complicado, pero yo creo que si te pones a ver, si estás toda la temporada, desde el primer día, los dos están centrados y creen en que lo podemos conseguir, y estamos todos los días trabajando sin perder este objetivo, y de verdad nos creemos que podemos conseguirlo, este año, el año que viene, se puede conseguir.
Bueno, el equipo Gorka, que tiene doble cita esta semana en el Buesa Arena, el viernes contra el Alba Berlín en la Euroliga, y el domingo partido importantísimo en ACB contra el Barcelona.
Y el Bilbao Basket ya está en Polonia, donde juega mañana en Varsovia frente al Legia, el partido de los cuartos de final de la FIBA Eurocup ante el Legia. Si decías, Edekerskis, que es que sueña con ganar la Euroliga, en Bilbao Basket el vestuario sueña con ganar esta competición de la FIBA Eurocup en su primera participación. Escuchamos al base sueco Melvin Panchar.
Nos gustaría ganar la competición, es algo importante para nosotros, pero sabemos que no va a ser fácil. Todos los partidos son difíciles en esa competición, pero tenemos ambición y creo que es una cosa buena. Pero sabemos que ellos tienen un base muy bueno y tienen otros jugadores buenos, y encima ganaron la Copa ahí en Polonia, así que es un equipo bueno. Tienes que ganar, intentar ganar los dos partidos, pero sí, empieza lo bueno y tenemos ganas, motivación, y a ver qué tal.
Y además en pelota, esta mañana elecciones de material de cara a la segunda jornada del campeonato parejas, que arranca el sábado en el Labrí con el duelo de vencedores entre Artola y Imaz frente a Pello Echeverría y Zabaleta. Escuchamos a Ander Imaz, el pelotari guipuzcoano, sobre la importancia de este partido.
Partido clave, ¿no? Al final creo que el que gane pues tendrá pie y medio de la final, por no decirte los dos, porque bueno, al final el primer partido los hemos ganado con buen tanto los dos, pero bueno, un partido muy complicado contra una pareja que va a estar luchando contra la chapela hasta el último momento seguro, porque bueno, siempre que está Zabaleta atrás pues siempre está ahí, siempre está en casi todas las finales luchando siempre por la chapela, y bueno, es un partido muy complicado, pero bueno, estamos confiados, creo que no tenemos nada que perder. Dijimos el primer día de semifinales pues que las parejas que van a jugar con nosotros tienen creo que más presión, más son con más nombre, y bueno, no tenemos nada que perder y estamos confiados, estamos entrenando bien y creo que vamos a tener nuestras opciones.
Pues con Ander Imaz lo dejamos. Recuerden, a las 8:30 Radio Estadio con ese partido de Champions entre la Real y el Paris Saint-Germain. Hasta entonces, buena tarde, agur.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, resumimos en 3 minutos la actualidad de esta mañana de martes que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la última consecuencia del caso Coldo, que es la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Es el cargo público que tramitó la compra de mascarillas con la trama Coldo. La razón que alega el ministerio de Óscar Puente es pérdida de confianza. Mañana se hará efectivo el cese. A quien sigue respaldando el gobierno de momento es a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que hoy se ha defendido de todas las acusaciones y ha tratado de sembrar la sospecha sobre el Partido Popular. No se plantea dimitir, sostiene que todo fue legal y defiende que no hubo presiones ni instrucciones para contratar con la empresa de la trama corrupta.
A mí, ni a mi gobierno, nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero.
Lo que no ha aclarado Armengol es quién contactó con su gobierno en Baleares o por qué tardó 3 años en reclamar el dinero de las mascarillas que no servían. Preguntas que sí se ha hecho el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, que insiste en que tiene que dimitir.
La salida de Armengol es hoy más urgente que ayer. Y por eso desde el Partido Popular insistimos, la señora Armengol, por higiene democrática, debiera renunciar a su cargo lo antes posible.
2 días quedan para el jueves y, por tanto, para que la Comisión de Justicia del Congreso emita su dictamen sobre la ley de amnistía, que esta vez sí, el gobierno espera que salga adelante cuando se termine de limar el acuerdo con Junts. La portavoz Pilar Alegría no aclara dónde van a estar los cambios, pero dice que están muy cerca.
Permítanme que sea absolutamente prudente en esta cuestión, porque además las negociaciones en este caso las están realizando quien les corresponde, que son los distintos grupos políticos. Pero yo ya les he avanzado que el acuerdo está muy cerca.
Relevo al frente de la Conferencia Episcopal. Se acaba la etapa de Juan José Omella y se estrena en el cargo el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Con primera declaración de intenciones promete que bajo su mandato la Iglesia será leal con el gobierno, pero también crítico.
Colaborar por el bien común, una colaboración que tiene que ser leal, respetuosa y crítica también a la hora de las cosas que vemos y de las que pasan en la sociedad española y en el gobierno de la nación.
Un día más, la ONU alerta de la situación alarmante que se vive en Gaza. Ha sido la OMS quien ha denunciado esta mañana la gravísima hambruna que está sufriendo.